Muy buenos días, 9:09 de esta mañana de día 24, miércoles 24 de noviembre del 2021, por si no lo sabía. Bienvenido a Información Privilegiada, le habla Cristian Camus, acá junto al Niño Maravilla.
Por si no sabía que estábamos en 2021, ¿era su momento?
No, por si no sabía la fecha. Hay gente que ya
ahora
se confunde de las fechas. ¿Qué te pareció el encuentro con el presidente Lago?
Bien.
¿Ah?
Bien. Cumplió un rol destacado en un periodo de la historia de nuestro país. Siempre sus opiniones son interesantes.
Sé que yo me acuerdo que durante el gobierno Lago yo vivía en Perú. Y cada vez que volvía desde Perú a visitar acá, no sé, venía acá 3-4 meses, y siempre había algo nuevo. Siempre había alguna,
fue una época de
alguna obra nueva. Y bueno, estuvimos acá conversando con él en el... ¿Cómo se llama?
La zona mixta.
Así que, y el entusiasmo que le pone a los temas de la economía, de impuestos, tiene muy buenas ideas, dice que nadie lo pesca, y yo no sé cómo nadie lo pesca.
Yo no sé si eso es verdad, yo creo que sus opiniones todavía pesan, calan.
Sí, pero acuérdate que la última vez lo bajaron de la candidatura por Guiller en el partido.
Bueno, pero eso es que
de bueno, política, yo no sé si sigue siendo el PPD o el Partido Socialista. Bueno, ahí estuvo en una extensa entrevista, por eso estamos partiendo un poco más tarde, pero el presidente Lago lo merecía, una eminencia de nuestros políticos que tanto se echa de menos ahora, tanto... uno cuando tiene las cosas, las tiene, pero cuando se van, las extraña. Y yo por lo menos echo mucho de menos a políticos como Lago. Al comparar ahora es como comparar... No sé, no se me ocurre.
Tiene una marca de auto, eso es más fácil, ¿no?
Sí, o sea... Es que tenemos intereses creados con la marca de auto.
Claro, es como comparar un Peugeot con...
Ya, digamos un Ferrari con un Fiat 600. Con un Lada.
Un Lada, ya. Oye, tenemos un día de arte y formación en Estados Unidos. Mañana es Thanksgiving, doctor, Día de Acción de Gracias, jueves. Entonces mañana los mercados están como bien parados en Estados Unidos. Por lo tanto se va a conocer hoy día el PIB revisado, se va a conocer órdenes de bienes durables, la balanza comercial, los solicitudes de seguros de desempleo, algo de respecto a inflación. O sea, hay esta información que va a ir saliendo durante la mañana, que va a alimentar los mercados en Estados Unidos.
¿Tú qué viste ya este tema de este día? Es como nuestro 18, casi como nuestro 18, ¿no? Porque
yo
es, como una de las tradiciones más fuertes, aparte de la Pascua y...
Pero yo creo que no es comparable con el 18 de septiembre, fíjate. Yo creo que en alguna medida, voy a decir una cosa que no es tan exacto, pero es más comparable como la Semana Santa. Esta es una fiesta más familiar. La Semana Santa tiene otra connotación religiosa, nada que ver, pero en el fondo... Esto no es una cosa donde hayan celebraciones masivas, el Día de Acción de Gracia.
Es familiar.
Es un día donde todo Estados Unidos se mueve, los de la costa este se van a la costa oeste, los de la costa oeste a la costa este, los del medio para las costas, los de las costas para el medio. Increíble, o sea, los aeropuertos colapsados en todo el aeropuerto.
Y todos llegan como con un pay de manzana.
Nadie se conoce, una cosa muy loca, porque en Estados Unidos la costumbre es que uno vive lejos de la familia, no es nada raro. Y al día siguiente ya todos se aburrieron de conversar y se van a comprar. Y viene Black Friday, que eso es el viernes.
Pero dime, este es el día que matan al pavo, ¿no?
Se come mucho pavo, ¿no? No sé si es el día que matan al pavo.
No, pero acuérdate que hasta hace poco, no creo que lo hagan de nuevo, hasta Obama, yo lo vi...
Salvaban el pavito.
Yo lo vi con el pavito salvado.
Sí, pues. Oye, tenemos un nuevo gobierno en Alemania. Se va a anunciar un ratito más. Es un gobierno de centro-izquierda que viene a reemplazar a Angela Merkel, que era un gobierno de centro-derecha. Va a estar liderado por Olaf Scholz, un político de centro-izquierda perteneciente al Partido Socialdemócrata. Y, Y nada, está, en el fondo está la incógnita. Yo creo que no va a ser una transición muy abrupta, aunque es un cambio. Y va a tener tres partidos grandes detrás, lo cual es una novedad. Antes habían dos partidos grandes. Y van a estar los verdes, que se llaman, que son más ecologistas, y bueno, estos partidos más de centro izquierda. Así que yo creo que también es una novedad interesante.
Se le viene harta pega porque estuve revisando los números del COVID-19.
Está dura la cosa, ¿no?
En Alemania, y se pegó un salto, pero impresionante. Ya el país vecino, Austria, ya puso nuevas restricciones. Es como una pesadilla que no termina nunca esto. O sea, el salto en los alemanes, que yo imagino, los alemanes son súper disciplinados, siguen bastante bien las reglas, y me imagino que si había que usar mascarilla, la usaba, pero se mandó un salto 60.000, 70.000 casos diarios.
¿70.000?
Sí.
Mira.
No, o sea, olvídate, sí. En Alemania, entonces.
Y después reclamamos en nuestro país, ¿eh? Que está bien, tenemos muchos problemas, pero el tema de la pandemia, yo creo que no hay nadie que discuta que hasta ahora, por lo menos, la cosa
se
ha dado razonablemente bien.
Nos hemos salvado bastante.
Sí. Oye, se discutió ayer en la comisión mixta del Congreso. Comisión mixta es una comisión compuesta por senadores y diputados. El nuevo retiro de fondos previsionales. Yo creo, señor doctor, que después de lo que pasó el domingo, me llama la atención, esto es como volver a un pasado
antiguo. Es que es como la última bala que les queda, o sea, es como...
Claro.
Y vamos a ver qué va a pasar con...
Está descartado, parece, el tema de la renta vitalicia, al menos.
Encima van a poner un problema a su candidato, a Boric, porque... el aprobar este tipo de retiro, ya como que la gente entendió que es por un poco de demagogia, que afecta realmente la economía, afecta mucho las pensiones, que ponen en peligro el, entre comillas, modelo de financiamiento en Chile. Ya hemos visto las consecuencias, que no son las consecuencias solamente porque el Banco Central elevó la tasa de referencia, la TPM, sino que es una consecuencia de que se cerró el mercado. O sea, como que había cuatro puertas en el mercado y se cerraron tres y quedó una. Ayer oía a gente declarando, oye, me cambiaron el crédito hipotecario, lo tenía evaluado en 20 años.
Y ahora está 10.
Y me quedaba la cuota, ahora está 10.
Claro. Tú sabes que se habla mucho de la tasa saltó de 2 a 6%. Eso es más o menos el estado actual. Pero la verdad que si se hubiese mantenido el plazo o si hubiese mantenido el porcentaje de financiamiento, la tasa es importante, pero no es lo más importante. El problema es que cuando tú tienes un crédito que era 30 años y te lo acortan a 20 o a 15, y además era por el 90% y te lo acortan al 70% del financiamiento, la cosa se te enreda harto porque tienes que entregar un pie tres veces mayor y la cuota te queda mucho mayor también.
No es que se te enrede tanto, es que te queda...
No puedes comprar.
Te queda mal. Claro. O sea, ya no puedes comprar. Y tenéis razón, o sea, el plazo es más importante que la cuota.
De todas maneras, porque para efectos de cuánto uno paga al mes.
Si uno saca el Excel, qué sé yo, 30 años más caro que 20, a la misma tasa, pero la gente necesita un
es lo que uno paga todos los meses.
El flujo manda, flujo manda más allá del costo.
Oye, bueno, los equipos de los dos candidatos presidenciales están afinando. Todavía no sabemos bien quién va a estar en cada uno de los lados. Están empezando a circular algunos nombres. Ayer varios como que nombres desmintieron que iban a... hay un economista y que se había circulado como nombre para la...
¿Cuándo voy? ¿La repeto?
Claro, parece que no. En el caso Kast todavía no sabemos. Yo quiero hacer una pregunta.
En el caso Kast, Tomás Flores.
Tomás Flores parece que está sonando fuerte, sí.
Porque de la UDI
están... Gran amigo de otra vida en otra radio.
Sí, pues está ahí en la radio... esa radio amiga.
Sí, sí. ¿Ah? Buena onda. Oye, pero hay una cosa...
¿Cuánto tiempo estuviste tú ahí?
Un par de años. Otra cosa que ayer alguien me preguntó y la verdad que no supo responder. Fíjate que al parecer el señor Boric... Bueno, tú sabes que ya, no sé, por 2 o 3 meses haciendo campaña, legítimamente, para ser electo presidente. Y nunca ha dejado de cobrar su dieta parlamentaria.
Ah.
Es raro eso, ¿no? O sea, como que, ¿por qué no renuncia a la dieta? Ojalá alguien me corrija y que no haya cobrado, y sería lo ideal, y yo me equivoque. Pero tengo la impresión de que ha seguido cobrando su dieta parlamentaria.
Pero ha seguido yendo al Congreso.
No, ya, pero vamos, así, está en campaña. Uno está en campaña, no está en campaña. En Estados Unidos los presidentes realmente se toman periodos de campaña y se van a hacer campaña, pero no cobran sueldo.
Sí,
bueno. Yo creo, ¿no? Le estamos pagando a los parlamentarios para que hagan...
Y la Yarna también.
Y bueno. Lo planteo como una pregunta, ¿eh? No, yo no sé la respuesta, capaz que...
¿Me estáis acusando?
No, porque puede ser que yo esté equivocado, pero... Pero me surgió la duda ayer y...
A mí me da risa, hay una parte que me da risa, Fernando, que es esto de que, por ejemplo, Giorgio Jackson todo el rato diciendo, oye, bajémonos el sueldo a la mitad, que el don a la mitad, y todos querían bajarse el sueldo en la Belle Époque, digamos, que estábamos conversando de eso, y nunca llegaron a puerto con nada.
No, sí, bajaron los sueldos.
¿Cuánto?
Bajaron los sueldos de los ministros y los parlamentarios.
Acuérdate, no,
lo implementó cuando estaba ministro don Ignacio Briones. Y de hecho, el invitado que tenemos ahora, en un poquito de tiempo más, fue el encargado de implementarlo. ¿Te puedo preguntar?
Ah, perfecto.
Sí, pero no se bajaron a la mitad. Se bajaron un porcentaje, digamos, no sé, me acuerdo que era como un 15%, algo así.
Ya lo vamos a llamar entonces.
Que no era poco todo esto.
Inmediatamente. No me acordaba nada.
Sí, pues. Sí. Que todo esto, fíjate, yo voy a decir una opinión que es bastante impopular, me imagino, pero yo no estoy de acuerdo con que les bajen los sueldos necesariamente.
Yo tampoco.
Creo que si la mejor gente de este país necesita que le paguemos un sueldo para que haga bien su pega, no estoy hablando de sueldo ridículo, digamos. Tratar de buscar un estándar que puede ser que el que tenemos ahora, pero yo no creo que los servidores públicos tengan que trabajar gratis. Ni subpagado. Yo creo que necesitamos tener a la mejor gente y para eso hay que pagar lo que corresponde.
Deberían ser los mejor pagados, en el fondo.
En la medida que hagan bien su pega, por supuesto.
Sí. Ese era el espíritu, pero bueno, el espíritu muchas veces desaparece. Hay que hacer espiritismo para que aparezca de nuevo. Vamos a menciones para llamar a...
Sí, déjame hacer un último comentario, perdona. Hoy día hay una entrevista en el Diario Financiero a Claudio Sivas, que es de la Asociación de Generadores Eléctricas. En el fondo, la empresa que genera electricidad. No en el Diario Financiero, en el Mercurio, perdón. ¿Ah? Y fíjate que arma un escenario que me llamó la atención y me dejó medio preocupado. Dice, apunta a una tormenta perfecta, en comillas, para el año próximo 2022, respecto a los riesgos de racionamiento eléctrico en nuestro país. Este año, ¿te acuerdas que en algún minuto, antes de que empezara a llover, empezamos a tener miedo que íbamos a tener que tener racionamiento? Después llovió, gracias a Dios, y no hubo problema, pero... Pero la suma entre una sequía crónica que estamos viviendo, más malas condiciones en los puertos para los desembarques de gas.
Más el cierre de plantas de...
Más el cierre de carbón, de plantas carboneras, puede ser que nos tenga...
¿Y la decisión ahí cuál sería? ¿De un gobierno futuro? ¿Razonar o prender de nuevo las plantas de red o qué sé yo?
Claro, no sé. ¿Ah? No tengo, bueno, yo me imagino que esas plantas siguen ahí, digamos. Pero
habría que hacer un plebiscito y preguntarle a la gente.
No, pero lo que vi de Claudio Sivas, que a mí me parece que es de la mayor interés, es que se establezca una especie de comité de emergencia liderado por el Ministerio de Energía, que vaya monitoreando esta situación, porque lo que no puede pasar es que tengamos que hacer racionamiento eléctrico, ¿eh? Creo yo.
Uf, yo quedé medio helado también con ese comentario.
Malazo.
Porque no nos creíamos como que estábamos salvados en todo el tema.
Claro, cerremos todas las carboneras.
Sí, y bueno, el racionamiento en energía es una cosa que te puede llegar a afectar. Y me acuerdo cuando más chico se cortaba la luz, era entretenido cuando habían atentado a las torres y en esa época que uno ponía una radio a pila y se armaba un círculo como más íntimo en la familia.
Una vela.
Y después llegaba, ¿cómo se llama? La luz y como que te da lata. Ya, vamos a las menciones.
Vamos.
Parta.
Ah, yo empiezo, chuta.
Ah, no,
parto. No tengo problema. Lo que...
Yo parto. Construir confianza para hoy y mañana. PwC. Con esto de la New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto. Bueno, todo esto ayuda al tema de los accionistas de su empresa o dueños de la empresa, depende de la estructura y su entorno. Esto es con PwC New Equation.
Independencia, Administradora General de Fondos. Es una institución dedicada a la administración de activos inmobiliarios para renta y plusvalía. Tiene un equipo extraordinario, liderado por don Fernando Sánchez, Llevan 30 años liderando este mercado, ¿eh? Conózcalos, lo recomiendo. Independencia, Administradora General de Fondos.
Está buscando más tranquilidad para ti y su familia. Cámbiate a Los Olivos de San Rafael, de Almagro, y vive en un depto casa, que los conozco, el penthouse, también lo conozco, o departamento normal, pero con jardines y más de 32.000 metros de áreas verdes en el condominio.
De ahora en adelante, Mercado Pago te permite pagar en restaurantes solamente usando un código QR. Esto es re simple. Usted pone su teléfono con la aplicación Mercado Pago, hay un código QR generalmente en restaurantes, hace pip y listo. Además, se pueden comprar libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Oye, Book es un software integral de recursos humanos que te permite atender todas los requerimientos que tú tienes para funcionar. La parte de recursos humanos te lo ordena, además hay capacitación, está todo en una empresa que fue fundada acá en Chile, me imagino que va a tener mucha proyección internacional, belargauk.cl.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Está dirigido a clientes institucionales, a family office, a fundaciones y a personas de alto patrimonio. Falcom, con M final.
Bien, estamos en línea con Alejandro Weber, que es subsecretario de Hacienda, y tenemos harto tema para conversar. Dispare usted porque...
¿Se aprobó el presupuesto?
No, pero respecto a la pregunta histórica de la baja de los...
Ah, usted, el doctor Camus preguntaba sobre la baja de los sueldos de los ministros y los parlamentarios, subsecretarios. En tres palabras, yo entiendo que usted estuvo un poco encargado de ese proceso en algún minuto. Se realizó, ¿no es cierto? Yo estoy bien.
Sí, hola Fernando, Cristian, un gusto saludarlos a ambos. Sí, la verdad es que se realizó ese proceso. Yo en este momento era presidente de la Alta Dirección Pública y una reforma constitucional entregó ese mandato a la Alta Dirección Pública de rebajar el sueldo de los senadores, de los ministros de Estado, de los diputados, de los subsecretarios. Y en ese entonces, que fue junio del año pasado, si mal no recuerdo, lo rebajamos en un 25%.
Era el mejor compañero de los políticos, el señor Weber, en ese minuto. Lo quería mucho.
Ni le explico la recepción que me dieron cuando llegué a la sala.
Un caluroso aplauso. ¿Ah? Oye, caluroso. Ya, pero vamos a lo ahora. Se aprobó el presupuesto. En grandes líneas, más allá del titular, usted, señor subsecretario, está de salida, igual que todo el gobierno del presidente Piñera, les quedan un par de meses, estamos a puerta de la segunda vuelta. Entonces, ¿con qué va a empezar el próximo gobierno en términos del presupuesto del año 2022?
Sí, estamos muy contentos, Fernando, porque aprobamos un muy buen presupuesto para el país. ¿Y por qué fue un presupuesto? Por dos dimensiones fundamentales. Uno, porque normaliza la política fiscal. Nosotros, ustedes saben que el año 2021... tuvimos una expansión fiscal muy importante, cerca de 25.000 millones de dólares adicionales al presupuesto de la nación.
IFE principalmente, ¿no?
Fundamentalmente IFE universal, ya lo hemos conversado acá, pero son 3.200 millones de dólares mensuales lo que cuesta el IFE, que es mucho.
Ya todo esto se terminó dinero de pagar en noviembre, este es el último mes, ¿no?
El último pago del IFE son los primeros días de diciembre.
Okay.
O sea, en noviembre y termina pagándose los primeros 10 días de diciembre. Y el IFE termina. ¿Y por qué termina? Porque es una medida transitoria de ayuda a la familia en el contexto de pandemia. Pero en un contexto donde tenemos una economía creciendo a dos dígitos, los últimos 6 BASEC han estado, vamos, desde el 20% al cerca del 15,6%. Con una proyección de crecimiento del Banco Central que ha dicho, mire, vamos a crecer en torno a los 11,5%. El mercado ya está estimando al alza esa proyección. Con una recuperación de empleo que también avanza con fuerza. Vimos la encuesta de la Universidad Católica que dice que hemos recuperado el 90% de los empleos creados. La verdad es que, y además con un desconfinamiento que es prácticamente total, con un proceso de vacunación al 90% de la población objetiva y avanzando en tercera dosis, no tiene ningún sentido avanzar con seguir con estas medidas transitorias. Y por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho en el presupuesto es normalizar la política fiscal con un presupuesto que crece en términos reales a la ley autorizada el año pasado de 3,7%, pero que se contrae 22,5% respecto del real ejecutado del año 2021.
Alejandro, una pregunta quizás políticamente incorrecta es la siguiente, porque esto del IFE puede traer consecuencias del tipo calle, o sea, pueden haber problemas, puede haber mucha gente protestando, que el corte fue antes de lo que se necesitaba, etcétera, etcétera. Bajo ese esquema, ¿por qué el gobierno llega y se va en el fondo a mamar ese problema en vez de haberlo tirado dos meses más?
Porque es momento, Cristian, de actuar con mucha responsabilidad pensando en el futuro. Fíjense que nosotros cuando teníamos o definimos el IFE universal, que fue un acuerdo en el Congreso, es decir, transversal, con fuerzas de gobierno y de oposición, dijimos, esta va a ser una iniciativa que ya va a llegar hasta el mes de septiembre y eventualmente se podrá prorrogar hasta el mes de diciembre. ¿Qué es lo que hicimos? Es que a inicio del mes de septiembre nosotros ya le dimos la seguridad a las familias y les entregamos un calendario, les dijimos, mire, usted hasta el mes de diciembre, los primeros días, va a tener este ingreso complementario a cualquier otro ingreso, que en términos promedios son pagos por sobre los 300.000 pesos por familia. Una familia que tiene cuatro integrantes recibe 500.000 pesos. Son muchos recursos, pensando en que el ingreso promedio de la familia chilena está en torno a los 500.000 pesos, y nosotros lo sabemos. Pero además, Cristian, y complementando tu pregunta, es que nosotros hemos definido políticas de transición hacia esta normalización, como por ejemplo el IFE laboral. ¿Y qué es el IFE laboral? Es un incentivo a la contratación formal. En términos técnicos, es un incentivo a la oferta, un subsidio a la oferta de empleo, que se le paga al trabajador, no al empleador, como a la mayoría de los subsidios, y que ya a la fecha ha permitido crear cerca de 400.000 empleos desde agosto hasta el mes de hoy. Por lo tanto, estamos haciendo un cambio en las políticas sociales, avanzando esta red de protección social hacia mecanismos que generen más inversión, que generen más empleo y que nos permitan normalizar nuestra política fiscal, pensando en los desafíos que va a afrontar el país en los próximos meses y años.
Bueno, hablar en el programa con el presidente Lagos respecto al gasto del IFE, que no sé.
El programa anterior.
Una línea completa de metro, 20 hospitales mensuales. Y esto es debido a la pandemia que nos pegó fuerte y pegó al mundo fuerte. Pero dentro del presupuesto, y para entrar en esa tierra, ¿hay contemplado una coyuntura de que la pandemia empeore nuevamente y nuevamente haya que subsidiar a la gente que no puede trabajar?
Sí, Cristian, de hecho el presupuesto, habíamos hablado de una primera dimensión, ¿no?, que era la normalización de la política fiscal, y por eso nosotros decíamos que es un buen presupuesto. Pero también hay otra cara de la moneda, y es que le estamos entregando flexibilidad al futuro gobierno para que pueda implementar sus propios programas, políticas o enfrentar la contingencia. Y, por ejemplo, tenemos tres fondos distintos que están disponibles para el próximo gobierno. Uno, que es la llamada glosa republicana, que son 800 millones de dólares, y que el próximo gobierno puede disponer de ellas para definir sus prioridades en relación al programa que establezca y que pueda ser refrendado por la ciudadanía en las elecciones, por cierto. Un segundo fondo o glosa es de para enfrentar el COVID, ¿no? Aquí tenemos también fondos de emergencia, si es que fueran necesarios, para poder hacer frente a la pandemia. Y un tercer fondo distinto es para las pequeñas y medianas empresas o para la reactivación y la creación de empleo. Por lo tanto, son prácticamente 2.400 millones de dólares en total de flexibilidad para el próximo gobierno dentro de este marco de 82.000 millones para poder hacer frente a las contingencias, sin considerar, además, todos los otros avances del presupuesto. Por ejemplo, hemos incrementado el gasto per cápita de salud. Estamos llegando prácticamente a 9.000 pesos por persona, lo que ha significado un incremento muy importante. El per cápita es el que va a la red de primaria de atención en los municipios. También tenemos cerca de 15.000 millones de dólares para inversión pública, fundamentalmente en obras públicas y en vivienda, lo que nos va a permitir avanzar en más de 50.000 subsidios adicionales de vivienda y un montón de otras iniciativas. Así que es un presupuesto que pone foco en las necesidades y prioridades de la ciudadanía, pero que también entrega flexibilidad al gobierno para implementar su programa.
Subsecretario, los dos candidatos presidenciales tienen proyectos que desde el punto de vista del financiamiento y de la inversión pública y del gasto público son bastante distintos. En su visión, ¿cómo conversa el presupuesto aprobado con lo que quiere hacer José Antonio Kast o Gabriel Boric en términos del manejo de la hacienda fiscal?
Sí, hay, bueno, respecto de los programas y lo que nosotros hemos visto, y quiero tratar de ser cauto en lo que voy a decir, al menos desde una perspectiva técnica, ¿no? El candidato del Partido Comunista y el Frente Amplio ha señalado la necesidad de avanzar en una gran reforma tributaria, ¿no? Uh-huh. Y esa reforma, dice, va a ser de 8 puntos del PIB. Fíjense que la última gran reforma tributaria que tenemos es de la expresidenta Bachelet, que fue de 3 puntos del PIB. Pero que terminó recaudando finalmente 1,6 puntos del PIB. Entonces, ante esta discusión que pareciera lineal...
O sea, habría que ser, ¿no?, la de 16 para que terminara recaudando 8, digamos.
Claro. Entonces, este análisis lineal de que subimos impuestos y como arte de magia vamos a tener mayor recaudación, la verdad es que eso no existe, ¿no? Tenemos que generar los incentivos correctos. Y por otro lado, cuando vemos una reforma que lo que buscaría es bajar el IVA, también hay que ser muy cuidadoso, hay que discutirla pausadamente, porque fíjense que si uno ve todos los ingresos que tiene el Estado, ¿no?, y nosotros hoy día estamos buscando bajar el déficit estructural a 3,9 puntos del PIB e ir normalizándolo, descontando un punto del PIB año tras año. De los ingresos del Estado, un 25% más o menos viene del cobre, un 75% son impuestos, y de la mitad de esos impuestos es IVA. Entonces, si es que nosotros queremos bajar el IVA, bueno, la pregunta también es cómo golpea eso la recaudación fiscal. Y no nos olvidemos algo que tiene que estar en el centro de la discusión, que ha aparecido los últimos días, pero que no ha estado en el corazón del debate presidencial, que es el crecimiento. La pregunta es cómo crecemos más, cómo volvemos al nivel de tendencia, que debiera estar en torno al 2,6%, pero cómo lo hacemos sostenible en el tiempo. Y para eso, los incentivos a la inversión, los incentivos a la creación de empleo y también hacerlo compatible con los desafíos medioambientales es fundamental, y a mi juicio esto tiene que estar más presente hoy día en el debate que nunca.
Alejandro, respecto a lo político, que ya tenemos dos candidatos, ¿hay alguna agenda de reuniones con ellos para explicarles qué es lo que van a heredar, con qué disponen, o llegan y van a hacer una investigación por internet nomás respecto al presupuesto que ustedes han pensado?
Bueno, la verdad es que esto tiene varias etapas, ¿no? El presupuesto es un presupuesto que se empieza a trabajar en el mes de abril con todos los ministerios. Nosotros después lo discutimos, se negocia y se mejora en el Congreso. De hecho, en la Comisión Mixta, en el Senado, sufrió modificaciones bien importantes y que van en beneficio de las personas, y todos los actores que participan de ese proceso también están vinculados de una u otra manera con las candidaturas, ¿no? Pero además de eso, después del traspaso, y ha sido algo que el presidente Piñera lo hizo de manera muy rigurosa el año 2013 para 2014, y lo vamos a hacer ahora también, es hacer un traspaso republicano. ¿Qué significa eso? Traspasar toda la información, todo el conocimiento, todas las herramientas para que el próximo gobierno lo pueda implementar de la mejor manera posible. Pero también nosotros seguimos en la coyuntura, Cristian, y nuestro deber es poder seguir persuadiendo, mostrando y con un rol lo más pedagógico posible lo bueno que es este presupuesto y lo nefasto que son otras iniciativas, pensando en el crecimiento de largo plazo de nuestro país o el bolsillo para la gente, como el cuarto retiro. Entonces nosotros vamos a seguir, por ejemplo, en la discusión del cuarto retiro, que hoy día va a avanzar en una comisión mixta, y vamos a seguir mostrando a todos los parlamentarios lo malo que le hace esto al país, cómo esto incrementa la tasa de interés, cómo pagan justos por pecadores porque sube la inflación, y cómo dejaría, si es que esto avanzara, a 5.600.000 personas con 0 pesos en sus fondos de pensión.
Ya, pero está bien, pero hay expectativas reales de... Yo creo que está ya más o menos claro en la opinión pública, al menos, de que el tema de las rentas vitalizas se va a eliminar, o se eliminaría, lo cual es... al menos, digamos, no estamos destruyendo una de las dos industrias, la industria de los seguros, pero la industria de las pensiones, el sistema previsional, igual está siendo afectado. ¿Hay alguna expectativa real de que esto se vaya a frenar de una vez por todas, o usted tiene mala vibra respecto a ese proyecto?
Sí, Fernando, nosotros también lo hemos dicho, a quienes han impulsado el cuarto retiro lo han hecho con dos fines: uno, ideológico, algunos, es decir, vamos a destruir el sistema de capitalización individual, y al menos han sido honestos en decirlo, y hay otros que lo hicieron con fines electorales, ¿no?, para ganar algunos votos y cuidar la elección. Terminada la fiebre electoral, nosotros creemos que la única forma de hacer que el crecimiento sea sostenible es terminar con esta lógica o cultura de los retiros o cultura del populismo. Nosotros confiamos en que ya, una vez los candidatos electos, vamos a poder poner la pelota contra el piso y vamos a asegurarnos de que el cuarto retiro no avance, porque más allá de modificaciones en el margen, el cuarto retiro es malo en todas sus formas y colores. Y esa va a ser la definición que nosotros como gobierno vamos a empujar. Vamos a seguir persuadiendo. No creemos que modificaciones en el margen puedan ser finalmente beneficiosas para las personas en el corto y en el largo plazo. Así que haremos todo lo posible para que esto simplemente no avance en el Congreso.
Mi última pregunta. El tema de que conversábamos en la introducción al programa respecto a los créditos hipotecarios y el impacto que ha tenido muy rápido en términos de bajar los plazos, en términos de la tasa también, en términos de la flexibilidad que entregan los bancos, hay un tema ahí que va a afectar la construcción, que es una gran absorbente de mano de obra, va a afectar un montón de materiales y un tema que no sé si los tiene preocupados ahí en Hacienda, de qué magnitud estamos hablando de ese problema.
Sí, es un problema delicado y esto tiene varias aristas, ¿no? Si uno mira la inflación exclusivamente, hay un componente que es por shock de oferta y por costes en la cadena de suministro y que es global, digamos, y eso es una realidad, ¿no? Todos los países post-pandemia han tenido incrementos en su inflación. Pero también hay una variable idiosincrática y que tiene que ver con la excesiva inyección de liquidez generada fundamentalmente por los retiros de los fondos de pensiones. Y eso afecta a toda la población, afecta a los créditos que están en UF, en fin. Pero también un avance del cuarto retiro también incrementaría la tasa y eso va a perjudicar a quienes adquieran nuevos créditos de consumo hipotecario, en fin. Por lo tanto, nosotros creemos que tenemos que terminar con esta cultura de los retiros, pero también hay que dar señales al mercado que son potentes. Ustedes vieron cómo subió la bolsa, cómo bajaron las tasas a 10 años después de la elección, ¿no? Sí. Y las expectativas que tiene el mercado respecto de las políticas públicas que va a implementar el próximo gobierno son centrales. Entonces, aquí no es solamente un rol de las instituciones económicas, es decir, de cuánta pega podamos hacer, también de las instituciones políticas. Y una convención que hace la pega y que se centra en generar una mejor constitución lo mejor posible, o candidatos a la presidencia que instalan programas de gobierno sensatos y que son pro crecimiento y pro inversión y pro creación de empleo y por lo tanto bienestar para las personas, nosotros creemos que esas señales de moderación van a ser fundamentales para que nuevamente podamos tener control de la inflación, bajar las tasas y generar mejores perspectivas para lo que viene el próximo año.
Excelente. Muy bien, Alejandro Weber, subsecretario de Hacienda, muchas gracias.
Un abrazo en estos últimos meses, señor subsecretario. Pues. Va quedando poquito.
No sé si va a celebrar o no cuando entregue el mando, pero le ha tocado duro. Eso hay que reconocerlo. Así que nuestros saludos desde acá.
Ha sido duro. Muchas gracias por el ánimo y nuestro compromiso, al menos, es trabajar hasta el último día pensando en generar una mejor calidad de vida para las personas. Y muchas gracias, Cristian. Fernando, un fuerte abrazo.
Así
un abrazo.
Se ve. Chau, chau. El mejor camino para vivir en grande lo recorres junto a la New Peugeot Landtrek. ¿La has visto?
La vi.
Preciosa. Finete. La nueva pickup de Peugeot con todo lo que necesitas para cualquiera de los propósitos. Decide vivir en grande. New Peugeot Landtrek.
Live Bigger, sí, claro. Peugeot. Oye, Mercado G tiene 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso, realizando todos tus depósitos de manera local. Abre tu cuenta en Mercado G y si realizas el primer depósito durante noviembre, te devolvemos el spread de todas las operaciones que realices hasta el 31 de diciembre. Está buena, ¿eh? Toda la información está en MercadoG.com.
Brooks Brothers volvió con la campaña No la botes. Me refiero a la camisa, a las camisas esas que uno quizás las tiene ahí en el closet, que ya no se las pone mucho, que ya quizás pasó incluso de moda y quiere modernizar, usted la lleva a cualquier tienda de Brooks Brothers y obtendrá para comprarse una camisa maravillosa con que, bueno, después vamos a describir más las características que hace muchos años la hemos venido escribiendo, un 25% off.
Está bueno.
En la camisa.
Pronto Espacios ofrece oficinas all inclusive, flexibles en plazos y tamaños, en las zonas más pobladas para tus colaboradores. La forma de trabajar cambió, conócelas en prontoespacios.cl.
Y en Wholesale and Investment Banking de BCI, te acompañamos en la transición de tu empresa hacia ser sustentable, con soluciones para incorporar procesos y tecnologías eficientes que contribuyan a generar un impacto positivo en lo económico, ambiental y social.
Yo a EconoRent eCheck. y Cheque es el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, trámites y papeleos. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar tu reserva. El momento de retirar tu vehículo pasas directo a buscarlo. EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
Y Ducati, las motos italianas que son motos de alta gama. Por ejemplo, está la Multistrada de 4S con 170 HP, control crucero, detección de punto ciego, modo de manejo, etcétera. Y le cuento, no había tenido la oportunidad de decirle a usted, niño Maravilla, la última fecha que cerró el MotoGP, o sea, la Fórmula 1 en las motos, Ducati hizo el 1-2-3, o sea, ganó primero, segundo y tercero.
Una trifecta.
Sí,
en la hípica.
En Valencia.
Oye, Conexión IP, el programa, este está en su segundo ciclo, fue ayer una nueva versión, estuvo licenciado. Hablando de hidrógeno verde, está ahí el podcast colgado. Muy interesante, ¿eh? Conexión IP a través de las plataformas de Pulso y Duna.
Vamos con nuestra querida sección.
Mercado FinTech. Una producción conjunta de información privilegiada y Mercado Pago.
Bueno, esta es de las secciones más entretenidas que tenemos, porque apunta mucho hacia el futuro, y vamos a conversar hoy día en este mercado fintech con un bastante conocido manquehuino, Nicolás Chea, que es fundador y presidente ejecutivo de Cumplo. ¿Cómo estás, Nicolás?
Muy bien, compadre, súper bien. Bueno, gustaba estar el manquehue, pero no me tocó.
Ah,
no
tuve esa suerte. ¿Entonces era tu hermano?
Sí.
El gringo Chea era.
Exactamente.
Ya, perfecto. Sí, pues, mala suerte. Oye,
te hubieras tomado con el doctor Nicolás, que bueno, en fin, vamos a dejar los comentarios ahí.
Oye, cuéntanos que ustedes ya tienen 10 años en esto, han sido muy innovadores, están asociados ahora con Moneda Asset, y están con toda esta evolución que es como una revolución de verdad, una revolución que sí genera valor. Así que cuéntanos un poco cómo lo están haciendo ahí en Cumplo, Nicolás.
Sí, bueno, muchas gracias. Efectivamente, fuimos bastante pioneros en esto. Quizás nos adelantamos algunos años, pero aquí estamos más firmes que nunca. Y es bien alucinante, ¿eh? lo que tú decías, no solamente entretenido, sino que la posibilidad de agregarle valor a la economía es brutal. Nosotros, Cumplo nació para resolver la desigualdad en Latinoamérica. Y aparte, una frase bonita, la mejor manera, la palanca más efectiva y rápida para resolver la desigualdad, bueno, desde el crecimiento, es apoyando a la pequeña y mediana empresa. Hacer que el capital le llegue no solamente a la tasa correcta, sino que en el monto correcto y a la velocidad correcta. La gran ironía es que hoy día, o sea, el gran problema, de acuerdo al Banco Mundial, el BID, en Latinoamérica faltan 1,4 trillones de dólares, millones de millones de dólares, y eso es lo que hace que el capital sea tan restrictivo, caro e insuficiente para la pequeña y mediana empresa. Y la ironía es que nunca había habido tanto capital en el mundo. Por lo tanto, Cumplo lo que aspira y lo que estamos haciendo es ser una interfaz, un conector de la PYME en Latinoamérica con las grandes fuentes de capital del mundo. Bueno, y una de ellas, precisamente, como dijiste tú, es Moneda, que es la principal administradora de fondos de Chile y una de las más grandes de Latinoamérica. Entonces, hoy día, gracias a Moneda, hemos logrado conectar a la PYME con las AFP. Hoy día, con Moneda levantó un fondo por 100 millones de dólares que está disponible, y ya estamos conectados con más de 30 grandes empresas en Chile, y que les estamos haciendo, porque nosotros antes, de hasta hace un año y medio, le ofrecíamos directamente a la PYME, pero hoy día, a través de Moneda, estamos financiando el pronto pago de las 100 empresas más grandes de Chile. Entonces, es súper potente, es muy concreto, y la baja, el aumento en la velocidad de los montos y la baja del costo capital está generando un impacto, pero fenomenal, a las pymes de Chile, México, y estamos abriendo 3 países más.
Oye, Nicolás, ustedes partieron en un modelo que era peer-to-peer, si es que estoy diciéndolo bien. Entiendo que eso ha cambiado, y además ustedes partieron en Chile y entiendo que están ya en el resto de Latinoamérica. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta evolución desde los orígenes a lo que están hoy día.
Efectivamente, esto partió, cumplo, la inspiración fue que, bueno, yo me encontré con el problema del sobreendeudamiento, que es un problema que sigue muy fuerte en Chile, y me tocó que tempranamente conocí a Chris Larson, que era el fundador en ese momento de Prosper, hoy día él es el presidente de Ripple, está muy metido en el mundo de las criptomonedas, y además es inversionista en cumplo, así que ha sido una historia bien bonita. Y para bien o para mal, como que tradujimos Prosper. Y fue un error, da lo mismo, ¿no? Pero así partimos, ese fue nuestro origen. La verdad que el concepto filosóficamente conectar que el crowd o la masa de manera colaborativa financia la pyme es una cuestión alucinante y que va a ser cada vez más posible. Hace 10 años no lo era tanto, pero efectivamente fuimos iterando y hoy día estamos enfocados, yo diría que el 90% de los capitales que financian a través de cumplo a las pymes hoy día en Chile y en México provienen de, son fondos institucionales, es más eficiente porque es más expedito y además que nos permite aumentar la velocidad y bajar la tasa. Más de 10.000 inversionistas han invertido a través de cumplo, siguen siendo participantes activos de la plataforma, pero representan un 15% del volumen de fondos generales.
Oye, Nicolás, mi última pregunta es respecto a cómo está el marco legal actual de la fintech versus lo que va a ser con la ley fintech. ¿Cómo lo ves tú ahí en cumplo?
Mira, una de las cosas que a nosotros nos enorgullece es que nosotros, a lo que respecta de cumplo, nosotros seguimos exactamente con el mismo contrato con el que partimos. El mismo modelo de negocio. Lo que cambió es un tema comercial. En vez de estar atendiendo créditos de consumo, estamos con créditos a PYME de corto plazo y le agregamos la válvula institucional. Por lo tanto, el marco legal en Chile siempre estuvo preparado. Hubo una discusión con el supervisor en sus inicios, pero eso ya quedó totalmente despejado. Ahora, la ley fintech, sí, hay un tema como casi psicológico, y me parece positivo que esté normado y que sea una cosa formal. No veo mayores implicancias para el mundo del para empresas como cumplo. Lo que sí se viene, lo más potente, y espero que ocurra, es el tema del open banking. Es tan elemental como que los datos financieros sean de las mismas personas. El otro día alguien decía, esto es tan absurdo lo que ocurre en el mundo financiero. Imagínate que en el mundo de la salud, las clínicas o los hospitales no compartieran la información, los exámenes, los diagnósticos de los pacientes con los otros hospitales. Lo que debiera suceder en Chile es que todos nosotros, los 18 millones de chilenos, podamos apretar un botón y inmediatamente podamos consolidar toda la información financiera que está dispersa, porque eso permitiría inyectarle una información al sistema que haría que aumente el flujo, baje las tasas con un costo, con un impacto social impresionante. Espero que eso ocurra. También entiendo que se va a regular mucho los temas con respecto a la criptomoneda. Es decir, hoy día la industria fintech es una industria que es muy rica, es muy variada, porque se ha deconstruido toda la industria financiera. Hay diferentes empresas que están haciendo diferentes cosas. Y la buena noticia también es que en vez de regular como la noción de empresa financiera, se van a regular las acciones en particular que cada empresa tenga. Porque hoy día lo que ha ocurrido, así como en toda la otra industria, una mucho mayor especialización de la industria financiera. Así como cumplo, hace financiamiento y ya estamos enfocados en el financiamiento a corto plazo de la pequeña y mediana empresa en Chile, hay otras empresas que están cubriendo diferentes áreas del sector financiero.
Notable. Cumplo.cl, a 10 años. Felicitaciones, Nicolás. Bueno, espero que vamos por 10 años más.
¿Eh? Y acabamos. Y lo otro lindo es que ahora en diciembre deberíamos llegar a los primeros 1.000 millones de dólares financiados a través de Cumplo. Y esperamos que el 2022 hacer nuestro segundo billón de dólares. Así que esa es la energía con la
está
que
acelerando está
acelerando
esto. Está
bien. Y Cumplo en particular.
Muy bien. Muchas gracias.
Un abrazo.
Nicolás.
Chao, que estén bien. Gracias.
Chao.
Igualmente. Ya, vamos a la pausa y volvemos con el pantallazo.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero.
generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Si a diario deambulas la idea de ser dueño de tu tiempo, si estás dispuesto a tomar un nuevo camino y si crees que para lograrlo necesitas un compañero todoterreno, estás listo para vivir en grande. Llegó New Peugeot Landtrek, la nueva camioneta multipropósito de Peugeot. Disponible con tracción 4x2 y 4x4. Amplia zona de carga de hasta una tonelada. Pantalla touch con cámara 360 y mucho más. Decide vivir en grande junto a New Peugeot Landtrek. Live bigger.
Pronto Espacios son oficinas all inclusive en las zonas más pobladas. Pronto Espacios es ser más productivo. Pronto Espacios complementa el home office y el trabajo presencial tradicional. Pronto Espacios es tener una red de oficinas que se adaptan a tus necesidades en el tiempo. Contrata Pronto Espacios en tu vuelta al trabajo híbrido y sé más flexible. La forma de trabajar cambió. Conoce la red de oficinas con mayor cobertura en la región metropolitana en prontoespacios.cl.
Haz de tu pega un lugar de trabajo más feliz. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. ¿Qué estás esperando? Pégate el salto y súmate a la experiencia Book. Visita Book, book.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael, cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
¿Qué es hacer negocios diferentes?
Acompañarte y asesorarte para hacer aún más eficiente la gestión financiera de tu empresa.
Con soluciones integrales que te permitan avanzar de manera fácil y ágil en tus negocios.
Siempre a la vanguardia de la innovación con una plataforma única como 360 Connect.
Hacer negocios diferentes es fomentar y financiar proyectos que generan un impacto positivo en lo económico, medioambiental y social.
Wholesale and Investment Banking de BCI. Haciendo negocios diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Bien, estamos de vuelta, 9:58, estamos acompañados por nuestro gran amigo Luis Alberto Reyes de Mercado G. Hola Luis, ¿cómo estás?
Hola Cristian, hola Fernando, muy bien, gracias.
Bueno, ustedes ahí monitorean todo el día el dólar. ¿Cómo está el tema dólar hoy día? Que tú, bueno, el lunes tuvo una baja increíble, ayer estuvo un poco más parejo, hoy día ¿cómo va la cosa?
Hoy día está retomando el camino bajista, el dólar está cotizando en 810. Está cayendo alrededor de 2 pesos esta jornada. Y eso es gracias a la estabilidad que entregó la última elección del día domingo, por lo menos el día, toda esta semana. Bueno, pero también a pesar de eso existen riesgos que vienen desde afuera. El euro está cayendo con fuerza y eso impulsa el dólar, lo que podría marcar una jornada bajista un poco corta, por lo menos para el día de hoy.
¿El euro está cayendo fuerte por el tema pandemia o no?
Exactamente, y de hecho hoy día en la mañana la Comisión Europea anunció de que va a apoyar a cualquier país que decida implementar distintas cuarentenas. Eso de alguna manera pegó muy fuerte. De hecho, ahora el eurodólar está en el nivel más bajo desde julio del año pasado, está en 1,12, yeah. Y eso genera claramente una fuerte alza para el dólar.
Excelente.
¿Y los mercados europeos?
Los mercados europeos y tanto los estadounidenses también están a la baja el día de hoy. Pues tenemos que el mercado local está al alza, por lo menos el IPSA está subiendo un 0,10%.
Bien, perfecto, Luis. Gracias, Alberto. Saludos por allá también. Luis Alberto Reyes, analista de Mercado G. Nos vamos con esta. ¿Te gustó la canción o no?
Bueno.
Es buena. Arcade Fire. Bueno. Tenía un tema preparado, pero dado que. Rebellion se llama la. Así que nos vamos, los dejamos invitados a Visionarios con el tema Inca Kola.
Un abrazo.
Buenos días.